Hey, ¿qué tal, banda de Barcade? Bienvenidos a Barcade Podcast. No me acuerdo qué sigue.
28.000.
¿19?
Sí, 19.
Oigan, tuvimos una semana, la semana pasada, muchas noticias, mucho Jorge Díaz.
Sí, resaca de Jorge Díaz.
Yo lo extrañaba.
Hablando de Jorge, no se pierdan su reseña. Y Lady Final Fantasy. Videos importantes que tienen que ver.
Play Experience.
Que recientemente cumplimos, llegamos a 4 millones de views en el canal de YouTube. Venga.
Y tú, el que escucha, eres parte de eso, sí. Aunque no lo veas y solo lo escuches.
Aunque estés escuchando en iTunes, eres parte. Pero sí, amamos. Lo que quería decirles es que un brother me manda a decir:
un brother.
Seguro llegaron a ese número con Lady Final Fantasy. Efectivamente,
gracias. Gracias por decirlo.
¿Por qué lo dudaste, güey?
Sí, no, él decía que solo con mamadas tipo Lady Final Fantasy.
Espérate, hoy hay contenido de mucha calidad. Está una mexicana que fruta vendía. Uf.
Artemio en el podcast.
Folken en el Oxxo.
Folken payaso. Contenido de calidad, vaya.
La feria.
La feria del payaso Folkencito.
O sea, no tenemos nada de videos clavados de arcades.
Nada de retro.
Puras cosas actuales.
No hacemos especiales de Castlevania.
No, nada.
Nos importa. No, pues realmente, pues muchas gracias a todos los que nos han dado su apoyo y. Tanto a los Patreons como a los que nada más nos apoyan con un view, crean que sí es muy importante. Y
pues, los Patreons son los que, nada más para dejar
Mantienen el barco a flote.
O sea, los demás eventualmente podrían mantener el barco a flote, pero para dejar claro, son los Patreons quienes son los responsables de que nosotros sigamos que Barkit siga vivo.
Que traigan más gente.
Efectivamente. Uh-huh. Oye, y también creo que estos 4 millones tampoco se logra nada más de que nosotros seamos 4 personas aquí. Pues un saludo también, obviamente, a Jorge, a Miguelón, a los colaboradores de
Manolo,
sitio,
Roland, Adrián,
Artemio, ¿no? Todos los que.
A Bolaine.
Lex,
a Mario.
Lex, que nos ha
apoyado
mucho. A Mario
Bros. A Zelda.
No, a Mario.
A Luigi.
A Ellie de The Last of Us.
Pero a Mario, el ser humano que nos ayuda.
Sí, también. Saludos a Gumbario.
Oiga, vámonos a lo que vinimos. O como dice el de ESPN de IndyCar, a lo que vinimos.
Así arranca el güey.
El peor comentarista de carreras. Pero así habla.
El Ben Kuchera del automovilismo.
No.
Ben Kuchera.
Te voy a explicar. Sí, es el Ben Kuchera del automovilismo. Es un imbécil. Es un güey que se hace llamar el hermano peruano.
El otro día estábamos viendo un trailer de no sé qué verga juego en VR. Salió un code de Ben Kuchera, fue suficiente para cerrar el video. No, güey, no.
Oye, vámonos con las noticias. Que la primera noticia tenemos que PlayStation había proyectado que iba a vender 2.6 millones de PlayStation VR para el fin del año.
¡Y pum!
Y lleva, no ha llegado al millón, lleva 750.
Que digo, no es un. 750 mil.
No se me hace el mismo el número para. Digo, acaba de salir hace 2 meses.
Sí, no.
Pero, vaya, PlayStation estimó.
Y aparte, el triple, que es. Ha habido muchos problemas de abasto, ¿no? O sea, ese ha sido el mayor problema. Que la gente no lo encuentra. O sea, no hay.
No hay, y vaya, todo el mundo. Vaya, PlayStation esperaba mucho más de una tecnología que realmente es. Vaya, la hemos estado viviendo. Ahorita, justo, Folken y yo pudimos probar.
Experiencia VR de Star Wars Battlefront.
Experiencia increíble.
Se llama X-Wing
VR Mission.
Qué maravilla.
Está increíble. Es de las mejores experiencias. Por Criterion y DICE.
Y vaya, creo que ahorita de lo que yo he probado de VR es el que mejor ha jugado con la parte de sonido.
Sí.
Que
vaya, Star Wars siempre hace,
Battlefront lo ha hecho muy bien. Y bueno, ahora imagínatelo. Ya con la experiencia que es
Tres
inmersiva de VR, ¿no?
Y sí, sonido 3D, Skywalker Sound, pues siempre han sido quienes han empujado por
el purismo del audio.
Pues inventaron el THX ya con eso.
Sí. Ajá. Oye, pero increíble, si tienen PlayStation VR o planean jugar PlayStation VR, creo que puedan encontrar un Battlefront por $300 y vale la pena completamente jugar
Según yo mantengo que es gratis, está en la App Store.
Ah, es que checa, funciona de esta forma.
Yo lo intenté poner gratis, pero cuando me dice instálalo, lo pones y te dice no se puede instalar porque no tienes el software requerido. Y el software requerido es el juego.
Ah, ok.
Sí, o sea, necesitas okay. Aunque no tengas los DLC, el Season Pass y esto, los DLC.
Sí, lo puedes jugar, pero necesitas el juego base.
Necesitas el juego base. Ajá.
Oye, y también decirle a la gente que tal vez se animaron por un PlayStation VR. La tienda de nuestro país no tiene ni un solo juego exclusivo. Eso quiere decir que si ustedes van a jugar una experiencia como esto, no van a poder descargarla de la Store mexicana. Sí, sí, requieren de una cuenta de Estados Unidos.
Oye, pero sí, eso es un problema. Digo, yo creo que una vez que se lance VR en México, si es que se lanza.
No es mucho problema. Se va a lanzar. Ya solo necesitas otra cuenta.
Ya había un juego con audio latino, ¿no, Forken? El de Playroom.
El de Worlds. Worlds. Pero también estábamos viendo que hace poco fuimos a algo de Warner y tenían ahí una experiencia VR de Batman. El Batman, el VR, el de Forken.
No, es que Warner, ahí te va lo que pasó. Distribuyó el juego a tiendas. Yo creo que no se han de haber enterado que nada más que era VR para no iba a llegar a
comunicación
a retail. O sea, no iba a llegar a nuestra región hasta el próximo año. Y eso fue lo que sucedió. También entendamos que el tema de VR, inclusive para PlayStation, tiene un tema en el cual están limitando regiones a ser early adopters. ¿Por qué? Pues porque también es experimental. Es algo que no. ¿Cómo podríamos decirlo? No necesariamente va a ser un éxito, es como un paso.
Es algo que no pueden sacarlo como una consola, como un Play 4, porque como es una tecnología muy nueva, no es seguro
que
es muy fácil, ¿no? Tantear a qué regiones les va a gustar.
Como un pase de la
es como los juegos que llegan, tanto dinero
los juegos que lleguen de Japón a Occidente o no, ¿sabes? Es ese tema de que llegan algunos porque saben que otros no van a funcionar. Entonces, para mí va de ese lado, que PlayStation, sin saber muy bien si va a funcionar todo esto, o por ejemplo, calculando los precios de México como está el dólar, va a decir, ahorita va a estar muy caro, mejor nos esperamos, y va sacando progresivamente VR. ¿Quién sabe qué pasa con VR? No se está vendiendo también porque sigue siendo una tecnología un poco cara.
Sí, digo, se está vendiendo mejor que las otras, que la competencia, pero
sí. Digo, pero por ser la más barata, y yo creo que y por todo el tema de casi plug and play, ¿no? O sea, la pones y funciona.
Sí, ahorita lo que está pasando, el fenómeno que está pasando en la store de PlayStation es que semana con semana salen juegos y experiencias. Entonces,
sí.
Supongo que ahorita toda la gente que no estaba pensando en poner su experiencia o su juego en una tienda, pues ahorita están en chinga haciéndolo, ¿no?
¿Sí?
O sea, neta, salen todas las semanas contenido para PlayStation VR y nos falta un montón que probar, digo, a nosotros.
Hay algo que creo que puede traer un boom al VR. Que sean, realmente lo que hace falta ahorita en VR es que alguien diga, un first party chingón, diga, esto es VR en mi juego y va a salir el juego y VR, ¿no? Creo que el primer caso va a ser Ace Combat 7.
Es Resident Evil.
Y Resident Evil, tiene razón.
O sea, Resident Evil es como ahorita, podemos decir que es la experiencia más completa.
Sí, mira, qué intensidad, qué bárbaro. Yo que estuve viendo el fin de semana.
Jorge... Salió con una cara...
Salió blanco.
Pegando gritos.
No, y yo y Asher lo estábamos viendo y nos dimos unas espantadas horribles.
Sí,
viéndolo en la pantalla. Sí, o sea, vivirlo en carne propia ha sido horrible, ¿no? Entonces, digo, yo no soy mucho de juegos de miedo. Sinceramente, no soy tan fan. Pero supongo que... Vaya, es una experiencia muy intensa. Nada más de ver las reacciones y la cara de Jorge. Esa risa nerviosa de... Empezó a cagar de risa como casi mecanismo de defensa, ¿no?
Uh-huh.
Muy interesante. Creo que, bueno, obviamente Ace Combat 7 y Gran Turismo vienen fuertes con VR. Pero antes de ir a todo lo que pasó en PlayStation Experience, que es el tema de hoy, nada más salió, vamos a la siguiente noticia, que es que Soul Calibur sacó un tráiler de 20 aniversario y teaseró un nuevo juego.
Pues no teaseré, o sea, básicamente...
Uso esto de una página,
que
¿no?
Es un link a una página que no tiene nada.
Sí, tío. Bueno, hoy me metí y sí tiene... Pero es como si te metieras a la página de Soul Calibur, ¿no?
Exacto, ajá. No tiene nada nuevo y nada más dice la leyenda sigue viva, una cosa
sí,
así.
Eso es logo. A mí me parece suficiente
logo,
teaser,
¿no?
Para decir...
¿Crees que haya
algo?
¿Crees que haya un Soul Calibur 6?
No creo que haya este año. pero yo creo que es más bien para
mantener. No, este año ya se acabó, pues, pero no,
2017 puede ser. Hablando de Soul Calibur 6, y ahora quién van a invitar a...
Digo, Bandai Namco es rápido para trabajar.
Sí, no, pues el del 4 al 5 pasaron 2 años.
Yo me quedé en el 2.
No, PlayStation 2. O sea, ahorita, ¿a quién pones invitado en Soul Calibur? De moda, porque ya ves que les encanta.
¡Puta madre! No, sí, pues para... ahorita a youtuberos ya.
PewDiePie para Play. Asher. Y a Asher en la de Switch. Y a Major Nelson en la de Xbox. O yo qué sé, Phil Spencer. Ahí
eso peleando. Sigue, Yoshida en la de Play y Major Nelson
pues
en
Yoshida
la de
aparece Xbox. En un juego de... ¿Cómo se llama este juego? Es un juego Time, no de pixel qué. Art.
Sí, de estos brothers de Capybara Games.
Super Time Force.
Super Time Force Ultra, ¿no? Ajá. Oigan, creo que, bueno, última noticia antes de pasar al tema. Nintendo ofrece Bounty por encontrar exploits del 3DS, ofreciendo desde 100 hasta 20 mil dólares de recompensa según el tipo de exploit que encuentren. Básicamente lo que quiere evitar Nintendo es que, bueno, obviamente volverá el sistema. Y lo que más les preocupa es el daño que pueda ocasionar esto a sus usuarios menores, o sea, a los niños. Que los niños puedan encontrar contenido que no está curado por Nintendo.
Porno.
Básicamente porno.
Qué pánico le ha tenido siempre.
Oye, no, pero hubo...
Pero solo América.
Hubo casos en Estados Unidos de estas consolas refurbished que las vendían. Y yo creo que no revisaban qué tenían o algo así. Y el niño prendía el 3DS. Porno. Ahí...
Pues digo, casos específicos.
Casos, ¿no? Muy específicos, pero ya ves que Nintendo, o sea, ¿cómo le fue a Swapdoodle y todo esto? Onda de,
sí, Swapnote. No. Que eran pene tras pene.
Ahorita sacaron Swapdoodle, creo que se llama, es la nueva aplicación. Ajá. Pero también ha de ser un cochinero ya. ¿Cuántos penes había en Smash Brothers?
Es que hay un presupuesto limitado para Nintendo monitoreando este tipo de interacciones. Uh-huh. Creo que inevitablemente, o sea... Lo voy a poner un ejemplo, güey. ¿Cuántos imbéciles no dan prioridad a un link que diga que aquí están las princesas de Disney como putas? O así, madres de...
Sí, las 25 mejores fotos pues, de...
Entonces, ¿sí han notado este fenómeno de que hay gente que pasa capítulos de Los Simpsons en YouTube? Y no, siempre la imagen es una imagen... casi porno.
Como hentai de Los Simpsons.
Sí,
¿no?
La fijación es, pues, vamos viendo algo de mi infancia encuerado o como ¿sí? no debería de estar. Así sí, como, sí, sí. Como una travesura bastante infantil y pues por eso se dibujan millones de penes en cuestión de ese tipo de interacciones. Y pues qué más travesura que hacerlos en los santos estos de Nintendo, ¿no? Que son claro. Tan pro familia y
no,
tal.
No, pues ya mejor que jueguen esta cosa que vimos de los penes, Vulcan.
Y hay un juego ahí que es de penes penetrándose.
Hay un juego, hay un juego de Steam que es de penes.
Genital algo, ¿no?
Sí. Genital Wars o Genital...
Digo, no es como no sé que es este dude de Super Meat Boy, ¿cómo se llama?
Sí.
Se me fue su nombre.
Es con E.
Edmund Macmillan.
Ajá.
Haya hecho, vaya, hemos visto juegos casi, güey. Esto no es nuevo, pues.
Sí, pues por eso sí, le claro. Costó un buen trabajo llegar a las consolas de Nintendo.
Y digo, también es bastante normal.
Binding of Isaac salió con muchos problemas.
Pero, Binding of Isaac es el segundo juego exclusivo de New Nintendo 3DS. Junto con los de Virtual Console.
Está en Vita.
No, pero o sea, me refiero de que solo.
Que solo corren ahí, claro.
Solo corren en New 3DS. Es ese y Xenoblade. Y los de Pixel Perfect de Super Nintendo.
Cierto. Uh-huh. Oye, pero si pueden jugar Binding of Isaac, qué juegazo.
Juegazo.
Oye, vámonos con... Qué juegazo, Breeder. Vámonos con PlayStation Experience. Que
oye, espera, antes de que nos vayamos a PlayStation Experience, eso que decías de Nintendo dando un bounty de 3DS. Sí, a mí muchas cosas me dan risa, incluyendo esta. inmediatamente... Se ponen los listillos del internet, los traviesos tecnológicos a decir, ya es muy tarde Nintendo, ya te tardaste. Oye, pues es bueno que es progresista inclusive que Nintendo tenga este tipo de conductas en 2016. Ellos lo que están haciendo es un bounty reward, es casi como en el viejo este ponían, te pago por encontrar a este maloso y el maloso pues es el exploit.
Les están diciendo básicamente a los güeyes que hicieron los exploits que salgan y les digan así como, hay este, y que ellos mismos entreguen su exploit.
Ahora, para
que les
den. No, mal. Ellos más bien lo que están apostando es que hay dos bandos. Hay gente que también no necesariamente es mala, güey. Alguien sí, que quiera las llaves de una consola no necesariamente tiene que ser malo.
Sí, que quiere jugar un juego japonés.
O hacerlo público. No, es más bien es pro capitalismo no hacerlo. O sea, digo, obviamente todo lo legal y ilegal siempre va en pro al capitalismo.
Sí, lo que estábamos hablando el otro día en Barquete.
El tema de tener algo abierto siempre va a ser positivo, güey. Por más que sea contraproducente para una empresa o una compañía. Ahora, para Nintendo definitivamente el tema que digamos podrían ellos ver como su mayor problema en la historia después de no vender es precisamente la piratería, güey. La piratería debe de ser la mayor amenaza para los videojuegos, punto. O sea, el tema de que la gente no pague por un juego, por el trabajo que costó millones de no sé cuántas personas, pues es un problema real. ¿Sí? Y también si se aborda de esta manera, definitivamente es muy tarde para el 3DS. Digo, el 3DS.
¿Qué tal si lo están haciendo para Switch también? O sea, que digas, mira,
pues es que por eso es progresista.
Y tal vez puede servirnos en Switch, sí, para claro, protección.
Estoy viendo por dónde van a
hacer. Sí, porque para Wii U no lo ofrecieron, güey. No, si Wii U también está.
O sea, no tendrá la misma arquitectura, tal vez, o el mismo.
Se acabaron traumados.
¿No? ¿Es que el Switch?
No, bueno, pues, Wii U también está jodido. Yo creo que o sea, también Wii U en cuestión de piratería ya está
encueradito. Ya está violento.
¿Sí? Ah, no sabía.
Pero yo creo que también es en pro esto de las cuentas, del link que hay en. ¿Cómo se llama? My Nintendo. De ver que la gente no te hackee tu cuenta o no te robe tu cuenta por los bonus que dan. Ahorita lo más llamativo que hay son descuentos en juegos y skins para temas para Nintendo 3DS. Es lo más llamativo que hay en esos. Pero igual cuando llegue Switch, va a haber algunos. ¿Te acuerdas que había pósters y había figuras y cosas así? Uh-huh. Igual y suben estos premios y dicen, no, pues no quiero que alguien se robe el premio de alguien más, ¿no? Por lo que se gastó dinero ahí.
Es que hay mucho que perder, sobre todo cuando Nintendo, cuando hay gente, digo que estúpido es, pero pueden poner a una consola, pueden hacerla que sea de embajador.
Sí.
O sea, tú puedes agarrar una consola y decir, esta consola tiene el certificado de embajador y la chingada. Imagínense ese tipo de cosas a
niveles más.
A nivel una tienda completa en la cual puedes descargar lo que quieras sin pagar nada, güey. Entonces. Inclusive de los mismos servidores, o sea, el problema es real, cabrón.
Sí, pues una vez lo platicamos, ¿no? Alguna vez mi primo trabajó en un juego free to play que todo dependía de unos cofres. Vaya, la ganancia del juego dependía de unos cofres que podías comprar. Loot boxes, literal, el sistema de loot boxes de Overwatch. Uh-huh. Y pues lo que pasó es que encontraron un bug en el que te permitía abrir las cajas cuantas veces quisieras y en un fin de semana perdieron millones.
Sí, claro.
En un fin de semana, ¿no? O sea. Es un tema de que estos exploits hacen a las empresas perder millones, ¿no? Es delicado.
¿Qué pasa cuando una empresa pierde millones? Pues simplemente no lo sigue haciendo, no sigue trabajando.
Por eso no hacen los juegos que ustedes quieren.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, es real.
Pero bueno,
Pero bueno, el punto es que qué bueno que lo haga Nintendo. Se tardó para el 3DS definitivamente, pero esperemos que a futuro...
Les va a servir para otro.
Sí, para es Switch. Como un scouting para
pues Switch. Pues es que finalmente Switch funciona de una manera muy similar, sí. Son cartuchos.
Pero con un 3DS ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes hacerlo región libre, puedes pues hacer...
Quieren que les den toda esa información para bloquearlo para el Switch.
Pues es que, ¿no? O sea, vaya, solemos cometer errores en lo mismo, ¿no? Entonces, creo que Nintendo lo que no quiere es... En algo no me estoy fijando. ¿Por dónde puede ir esto, ¿no? Para que no me vuelva a pasar. Uh-huh. Pues vaya, a mí me parece un tema interesante. Me gustaría ver cómo atacan esto con Switch, pero pues eso hasta que salga, pues no lo veremos. Pero vámonos con PlayStation Experience, que lo tuvimos el sábado y domingo de este fin de semana. El evento que es básicamente el E3 exclusivo de PlayStation.
Para los fans entran ahí todos,
¿no? Sí, entran todos. Vaya ahí
Bueno, había unos colononones para entrar.
Sí, no, pero... un gran evento en Anaheim. Pero se anunciaron cosas increíbles. Lo pueden ver un resumen de PlayStation Experience ya en el canal de Barkid, que es básicamente un video Barkid Note que resume todo lo que pasó ahí con Jorge, Folken y Asher. Y de hecho, Tierra y yo estamos detrás de cámaras y tirando gritos.
Gritando ahí como loquitos.
Gritando comentario atinado. Pero creo que el podcast es una excelente manera de atacar los temas con más tranquilidad. No vamos a hablar obviamente de todos los juegos ahorita, sino de los que más nos interesan. Pero pues quiero empezar obviamente con Uncharted The Lost Legacy, que es un episodio extra para Uncharted 4, está confirmado.
Un episodio.
Es un episodio, así está.
Sale todo físico, ¿no?
Pero sí, va a ser como lo hicieron con First Light. DLC, pero
no necesitas el juego original para correrlo.
Pero va a ser un contenido extra para Uncharted 4
con Chloe y
Nadine.
¿Cómo la Nadine?
Nadine. Oye, pero a mí me saca mucho de onda qué relación tienen ellas dos. O sea,
no, pero por ejemplo,
pues es que las dos son cabronas, ¿no?
Sol y Nadine en el juego ya se conocían.
Sí, claro, ya se conocían.
Recuerden que Uncharted se trata de gente que ve por sus propios intereses,
sí,
¿no? Entonces,
pero
por los piratas.
O sea, recordemos que a Chloe no la vemos desde el segundo juego, si no me equivoco. No,
la tercera, vimos en el sale tercero, era chofer.
Ajá. Ah, ok.
Era sí, la sí, que sí, manejaba la camioneta sí, al principio.
Solo al principio, solo el primer capítulo.
Sí, ajá. Casi, pero casi no.
Pero en el 2 la vimos montada, ajá, en el pene de este sí, Nathan Drake.
Ajá. No, la sí, vimos. Y la lucieron muchísimo, ¿no? Creo que la dotaron de un cuerpazo.
No, y la gente ahora está con Nadine, o sea.
Tiene que haber una intriga de ahí, aparte de Elena.
No, sí, claro, claro. Estas dos odian.
Aparte, Elena no estaba en ese momento de.
No, Chloe no.
Hay un gran diálogo de Elena en Uncharted 2 cuando se le encuentra y le dice: yo soy el modelo del año pasado.
Sí, uy, no.
Gran diálogo.
Sí, sí, cuando da algo con el camarógrafo, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí.
Pero de todos modos, tipazo, Nathan Drake.
No, y Chloe es un gran personaje, ¿no?
Ajá.
De hecho, faltó ver a Chloe un poco más en. A mí se me hace que en Uncharted 4.
Sí.
O en el 4.
Pues mira, yo creo que.
Qué bueno que le hagan su DLC.
Ajá, exacto. Creo que va muy bien por ahí. Y que nos cuenten un poco la historia de Nadine, ¿no? Porque no, todavía no sabemos si esto es antes o después.
Debe ser antes, según yo.
Es que no quiero spoilear.
Sí, no, solo, no. O sea, solo va a ser antes, sí.
Pero va a ser, ajá, realmente yo creo que nos van a contar la historia de por dónde va, ¿no? Por qué llegó ahí. Se ve que es en países árabes.
Oriente.
Medio Oriente, por lo que vemos. Gran
conflicto.
Y también como menos uso de armas, ¿no? Como que es más contacto.
Stealth, parece, ajá, también.
Como stealth y...
Tal vez Chloe... es una sola sección, digo, me sorprendería ver un Uncharted sin balaceras. Sí.
Ah, claro, va a haber balaceras, pero como que enfocaron mucho en el movimiento, el cuerpo a cuerpo, sí, ¿no?
Pues quizás, ¿sabe quizás las horas? Va más por desmadre que vimos en Uncharted 2, si no me equivoco, cuando nos metemos a un museo. Y todo es con una pistola de dormir.
Ajá. Ah, ya, ya, es el inicio del 3.
Creo que del
3.
No, del 2, ¿no?
3.
Inicio del 3.
Ajá.
¿Seguro?
Puede ser, ¿eh? O sea,
no.
Sí, es cuando estás
El inicio del 3 es la putiza en el bar.
Uh-huh. Sí, pero después.
No, y luego ya te vas
después a la pistola. Después vas de niño.
Ajá, y luego es un flashback y también sale el.
Según yo es en el 2, Fulky.
No, es 3.
Ahora lo confirmo.
El 3 empiezas con playera negra y vas a unas azoteas y en las azoteas no puedes usar pistolas. Solo puedes usar. Es el inicio del 2, güey.
Es el inicio del 2.
Y sí, está su compa, el pinche.
Sí, es el inicio del 2. Aquí lo estoy viendo.
Está mal.
Nuestro Uncharted-tolo.
Oye, no. Pero se ve muy interesante Uncharted
Lord Legacy. ¿Cuánto crees que cuesta? $30?
No, yo creo que se van a ir 15, 20.
20.
¿Cuánto costaba?
Más o menos. Los juegos de Play físicos, los más baros, valen $19.99
pues a 20. Ahí. Va a ir por ahí.
Entonces,
$25.
Puede ser que
ni tú ni yo,
costó pero First Light, de veras.
First Light 22, costaba 20, ¿no? 25, algo. No
pero
acuerdo.
En físico.
No recuerdo. Aquí en México estaba en $600.
Ajá.
Está medio pasado.
Pero sabes, ya no lo encuentras, ¿eh?
First Light?
Ajá.
En físico no.
Ya no lo encuentras. O sea,
let's get físico.
Gran, gran DLC First Light, a mí me gustó mucho. Sobre todo toda la parte
visual, ¿sabes? Hablando de más rápido, de PlayStation Experience, de todo lo que pasó, me hubiera gustado ver un teaser de un Infamous, pero
creo que teaseraron todas las franquicias Infamous que no habían tocado desde hace mucho. Hablando de franquicias que no habían tocado desde hace mucho, tenemos el juego que a Barcade creo que más le emocionó, Knack 2.
Knack 2.
Falcon y Asher estaban high-fiveando.
Ajá.
Que se me hace raro porque es yo también disfruté muchísimo Knack, pero se ve increíblemente similar al primero, güey.
Este es Whatever
That Means.
Ahora comparativo que ya hay dos Knacks.
Hay
dos X Knacks.
Ahora Knack azul.
Knack.
Sí, o sea, terminó PlayStation Experience, la gente salió diciendo que estaba súper divertido. Brother, pues juega el primero.
Claro.
O sea, el primero también es diversión y en lo más difícil es en drogas. O
creo
sea,
que, creo que
yo no sé qué pasó ahí.
Mucha gente salió con la cola entre las patas de PlayStation Experience justamente porque habían salido de jugar Knack y les gustó.
Pero como que no aceptaban,
güey,
¿no?
Pues ese, o sea, por lo que vimos es un juego extremadamente parecido al 1, güey.
Es que ahí la situación es que Knack es uno de los casos más interesantes que hay en el estudio de internet y su influencia sobre este,
la opinión de la gente.
Opinión de la gente, porque Knack, pues toda esta serie de imbéciles que seguramente en su tema progresista creen que los videojuegos son algo que ha cambiado a ser sofisticado igual a cinemático, lo cual es una
pues
barbaridad.
Gente que se quejaba de Last Guardian por falta de cinemáticas, ¿sabes?
Sí, no, o sea,
es increíble.
Es, es estúpido, sinceramente. Es ignorante, por así decirlo. Pues es la misma banda que te dice que Crash Bandicoot no tiene nada que darle a la...
Esa banda que dice que Crash Bandicoot no es un ícono en la historia de los videojuegos.
O que no es un clásico.
Ajá. Uh-huh. O sea, yo pondría Knack como un clásico del Play 4, aunque sea solo un juego, por el simple hecho de que al principio dijeron que era la mascota de la consola. Hubo mucha gente que salió y dijo, Knack es la mascota del PlayStation 4, y después de que salió el juego, se echaron para atrás.
No, no, esas ya tenían presupuestado Knack 1, 2 y 3, y por eso están yendo hacia adelante con el 2, güey. Y sea, porque los developers crean en el producto, ¿no?
Yo creo bastante en Knack.
Sí, yo también.
Me encanta.
Es un juego muy divertido.
Por ahí lo hizo, ¿no? Cerny
estuvo
ahí involucrado
en el papá de PlayStation, bueno, no el papá de la consola.
Y, ejemplo, y aparte se ha enfocado mucha gente. Güey, o sea, si eres fan de los platformers, ve por Knack. No, si eres fan de un brawler, Knack.
Y es el primer juego que nos dijo, esto es next gen, cabrón. Antes de Infamous llegó Knack a decir, esto es partículas y esto es, así se van a ver los juegos.
¿No será que como fue también juego de lanzamiento, mucha gente no lo jugó y... Pues su primera impresión, ay, no está chido.
¿Sabes? Es ese dilema que tienen los fans de PlayStation siempre, de que no tienen un icono. O sea, hay varios iconos. O sea, sí, hay varios. Pero
estamos de acuerdo que el Mario Bros. Yo considero a Nathan Drake el Mario de estos güeyes.
Pero si te vas a Play 2, puedes poner a Lara Croft, o puedes poner a Crash, o puedes poner
sí,
a.
Pero
Play
1, ¿no? Play 2 sería Jak and Daxter,
Lara Croft no, pero Lara Croft ya se fue a. Vaya, a otras franquicias.
Otras franquicias, pero nunca hubo uno tan timeless como Mario, pues, a eso me refiero.
No, para nada, pero Mario es un caso completamente único.
Pero si te vas a Xbox, tienen a uno. Tienen,
o sea, según yo, en 2016-2017, que haya algo como Mario es irrepetible por la cantidad de cosas
Blinks
que hay.
Blinks el gato, güey, ¿de qué hablas?
Por la cantidad de contenido que sale, el otro día estamos viendo que en Steam este año salieron el 40% de la biblioteca de Steam.
Este año.
Se resume algo más sencillo. El PlayStation 4, imagínenselo al PlayStation 4, ¿no? En su día de lanzamiento. ¡Pum! ¡Sale el cabrón! Cualquier producto de esta escala, pues, ¿qué tan importante es que PlayStation enseñe su nueva consola y finalmente salga, ¿no? Cuando esto pasa, generalmente el tema de la opinión pública es bastante errático. Porque toda la gente siente que tiene una pistola en la cabeza diciéndoles compra esto porque si no ya eres viejo, ya no sirves,
no
cabrón.
Estás de
tu
moda.
PlayStation 3, ¡pum! Al instante a la verga se me fue. Entonces, lo que pasa con este tipo de cosas es que quizás Knack fue el saco el cual la gente pateó. Porque el discurso era no vale la pena comprar un PlayStation 4 porque claro, no vale la pena todavía saltar a esta nueva generación.
Sí, no, ahorita no tengo el dinero para hacer el gasto, por lo tanto lo que sale no está bien.
Entonces, tienes un juego que la gente dice, el gameplay y las mecánicas del juego son como un juego de PlayStation 1, como un juego de PlayStation 2, porque así es, güey.
Pues, claro.
Se juega como un juego de PlayStation 1, inclusive, me atrevería a decir. Si acaso con la diferencia de que puedes como hacer la esquivadita con el análogo que hacía Kratos en God of War, ¿no?
Okay.
Entonces, sale este juego con mecánicas viejas,
sencillas,
pero con un look nuevo de un chingo de partículas y como un tech demo de todo lo del PlayStation 4, pues obviamente le hizo cortocircuito a la gente diciendo, dándose esas palmaditas de no necesito gastar en esta nueva generación.
Claro.
¿Qué pasó, güey? Todo ese odio se suma a que la gente dice, Knack es malo.
No es innovador.
Claro.
O
Sí, no vieron la parte importante del juego, sí, que era todo este avance gráfico. Y además tú, Falcon, me lo dices, ¿no? Es un juego muy difícil.
Sí, en difícil, sí, está imposible pasarlo. Bueno, yo no pude.
O sea, me di por vencido. Tú eres más de esos tryhards que pasó un charter.
Sí, 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 sí. Vaya. O sea, es que incluso puedes acabar el juego sin... O sea, no acabas con todos los upgrades de NAC. Ajá. Y entonces tienes que entrar al Plus a conseguir esos upgrades y está... dificilísimo, güey, neta.
Pues no, eso es, puede ser que a la gente no le gustó por difícil. Ya vemos que luego los juegos difíciles a la gente no le gustan. Oigan, pues NAC 2, cool. Creo que nosotros aquí porque estamos emocionados.
No se suban a esos trenes del mame negativo.
No sean borregos.
Oye,
borregos.
Supongo que cuando salga, no sabemos cuándo todavía, tendremos ahí gameplay con Asher y Folky en cooperativo.
Por supuesto,
¿no? Pero, oigan, vamos a un juego que me interesa muchísimo y que me asusta un poco.
Me asusta, pero me gusta.
No, a mí me asusta y no me... A mí me gusta y no me asusta a mí, pero me asusta el tema de que la gente no lo va a recibir bien. Me refiero a Gran Turismo Sport. ¿Por qué la gente no lo va a recibir bien? El discurso que trae Kazunori Yamauchi con Gran Turismo Sport es un discurso de... Este juego es para la gente que sabe de carreras. Este es un juego para la gente que sabe de coches. No es un juego para...
Casual.
Va a sonar. Neta, los fans de Xbox me van a matar. No es un juego para fans de Forza. Ese es el tema. Okay. No es un juego
quiero
un juego de carreras y me compro Gran Turismo Sport. No va por ahí. Gran Turismo Sport
es bastante aspiracional su
siempre. Discurso, ¿no? Bueno, siempre ha sido súper aspiracional.
Sí, pero Gran Turismo siempre ha sido un juego con un modo carrera muy
cualquiera
muy
podía entrar, ¿no?
Y mucha gente puede entrar. Es un juego fácil. Y este sí va por ahí. Pero es lo que va a hacer a Gran Turismo un diferenciador de un juego, de un Gran Turismo 6, de un Forza 6. Es que todos los detalles...
Se está muriendo, Diego.
Diego,
güey,
está llorando.
Todos los detalles son cosas que mucha gente no va a entender.
Que no va a valorar, y, más bien.
Ahora, lo digo hoy, citen podcast 18, cuando salga Gran Turismo Sport, va a tener calificaciones bajas. Porque no innovó en nada. Neta, crean. Esto es lo que la gente va a decir. ¿Por qué lo estoy diciendo? La cantidad de cosas que están agregando a Gran Turismo Sport no son tangibles.
Ah, ok. No lo va a notar la gente.
Platícame más de eso, digo.
Cuando salió Gran Turismo 6, mucha gente dijo, es lo mismo que el 5. El motor de físicas era un avance mind-blowing. La gente no lo notó. Porque la gente no ubica... ¿Por qué un juego de carreras es realista o no?
Sí, lo que vende es...
Ellos quieren ver autos voladores o cosas así, ¿no?
Déjate autos voladores. Quieren que quizás el modo carrera sea mucho más intenso. Cosa que Gran Turismo nunca lo va a hacer.
Mucho más arcade.
Y Gran Turismo Sport...
Siempre ha tenido modo arcade este...
Sí, pero no es tan... No es tan...
No es lo importante.
No es el de Forza que te presenta carreras muy dinámicas. Usa el coche que quieras, la pista que quieras, ¿sabes? Forza lo hace muy bien ahí. Gran Turismo va a otro mercado. El problema es que Gran Turismo se ha vendido como un competidor de Forza. Y sí lo es. Porque Forza se inició. Pero, básicamente la gente que compra Forza por lo que es, no le va a gustar Gran Turismo porque Gran Turismo va por otra... Va solamente para... Es triste saber esto porque le puede afectar al juego de manera muy seria. Que Gran Turismo es un juego que está basado en gente que... Y lo ves cuando Castroneri habla del juego. Está hecho para él. Gran Turismo es para Kazunori Yamauchi, para el nicho de 2% de personas que piensan como él. Uh-huh. Gente que lleva toda su vida viendo carreras. Y no es por darme palmitas en la espalda de va a ser tu juego favorito. Porque quizás lo sea. Por la cantidad de cosas que han dicho. Pero es muy probable que la gente no vea un avance significativo más que gráficamente.
Pero el tema online es importante, ¿no?
El tema online es muy importante y sí va por ahí. Pero toda la parte de físicas, la gente no lo va a diferenciar. Toda la parte de sonidos no lo van a diferenciar.
Pues todo eso que tú nos enseñas a veces ahorita, del agarre de las llantas.
Y aparte la queja que me dijiste, ¿no?
Lo del white color. La razón por la que ponen white color en el trailer, ¿no? Y bueno, ¿qué es white color realmente? Básicamente es que Gran Turismo Sport va a poder tener un rango de colores mucho mayor a los que conocemos en los juegos normales. Mayor a Horizon. A Horizon Zero Dawn. Mayor a todos los juegos que tengan ahorita. Porque... Este señor japonés está tan demente, y es que lo está, que él tiene que tener el rojo Ferrari en los Ferrari. Y para llegar a esa gama de color necesita white color. También para si quiere llegar a la naranja de los McLaren. Quiere llegar a los tonos exactos de los coches.
Ok.
Lástima a la gente que tenga mal carrera en su tele porque no los va a ver como deberían ser. Ajá. Pero el tema es ese. O sea, esos son los detalles en los que están enfocando.
La otra queja, la que me dijiste de los coches, que la gente está quejando de los coches.
Ajá. Vean los comentarios del trailer en YouTube. Esos coches no existen. No existen efectivamente. Los coches turismo que aparecen ahí no existen per se. Son coches basados en una categoría de gran turismo. Básicamente es la carrocería y el chasis de un coche de calle preparado para carreras. Esa es, digamos, la definición más ambigua. Lo que hace Kazunori, lo lleva haciendo desde el Gran Turismo 5 y lo ha ido implementando un poco más. Y en este es su approach para que tú en eSport tengas mucha variedad de coches, pero que estén balanceados. Lo que hizo él fue que hizo su propia categoría. Agarró un Alfa Romeo 4C y lo preparó en Gran Turismo. Agarró un Mustang y lo preparó en Gran Turismo. Okay. Agarró un Ferrari y lo preparó en Gran Turismo para que todos entren en la misma categoría. Pero la gente no entiende eso y dice: ese coche no existe. No existe per se, pero podría existir. Uh-huh. Son ese tipo de detalles los que la gente no... No hay manera... escúchenme a mí, es estúpido explicarlo.
No hay manera,
¿sabes?, de educarlos. Hay mucha gente que seguramente en los comentarios ahorita me va a decir: ah, eres un mamón. Y, sí, pues sí, porque el güey que lo está haciendo también es un mamón. Uh-huh.
Pues no es que sea mamón, más bien es que...
está en su pedo.
Es su línea que él mismo se puso, ¿no? Y dijo: vamos a llegar a esto y para este... tipo de usuario va a Gran Turismo. Y yo creo que pues no tiene nada de malo ser tan exigente.
No tiene nada malo, pero mind my words, la gente no va a estar contenta con Gran Turismo Sport.
Uh-huh. Ok.
Vamos al siguiente. The Last of Us Part 2.
Part 2.
¿Qué opinan de? Decía
Asher, Correa Edition.
Asher, que ya la gente está emocionada porque al fin puede tener fantasías de índole sexual con la protagonista del juego.
Ya se vale.
Está bien raro. O sea,
ya está en cancha reglamentaria.
Si vieron el trailer.
Ya está más alta que una escoba.
No, espérate. Si vieron el trailer y no jugaron el primero, aguas. ¿Verdad? Aguas.
Sí, aguas. Es obligatorio jugar
el primero. Jueguen el primero porque si ven, si ya vieron el trailer de la segunda parte y no jugaron el primero, ya se echaron ahí un...
Pues sí, ¿no?
Pero está raro, o sea, no logras entender bien el contexto del trailer.
Si haces el approach a The Last of Us de una manera pesimista y no pasó lo que creías que iba a pasar, sí es un spoiler, sí. Tierra, pero pues la neta es que los personajes pues son...
Y que estaba viendo que el trailer no es canon, que solo es como un acercamiento a lo que va a haber, o sea, solo lo hicieron.
Lo que sí está confirmado, y confirmado por Neil Druckmann, una es que el juego está en sus etapas de desarrollo temprano. O sea, faltan por lo menos 2 años para que salga el juego. Así que, tranquilos. Uh-huh, uh-huh. Segundo, Ellie es definitivamente la protagonista del juego. No tanto, en el pasado teníamos de protagonista a Joel y a Ellie. Y principalmente a Joel, ¿no? A Ellie nada más lo usábamos como en un tercio del juego.
Sí.
Y vaya, el principal, digamos, era Joel, ¿no? Y como este errand que le dan. Pero en este definitivamente es Ellie. Al parecer dicen que Joel regresa, pero como un personaje más secundario. Y de la historia va a tratar de alguna venganza que tiene Ellie con alguien o con algo, con un grupo. No han dicho
que es de aparte, o sea, que se va a dedicar al odio, ¿no? Como que está.
Sí, que este juego está como muy Blood, ajá, así como que te como hierve la sangre.
La venganza pues de Ellie.
No, y a mí me parece un approach muy correcto, ¿no? Finalmente, el universo en el que está The Last of Us es un universo completamente hostil. Y uh-huh. que forja personalidades muy fuertes, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, ver a una Ellie más crecida y con una personalidad completamente pues muy fuerte.
Pues yo la vi cante y cante.
Pero
cante pero triste, cantando después de lo canta, que hizo.
Cante triste y
canta triste en medio de cadáveres. Ahí está.
Ya fuerte, está zafada.
Está
pues bajo ese, en el contexto en el que están, pues no se ve como una escena muy distinta a lo que ves todos los días, ¿no?
En el gráfico. No. Bueno, pero sí.
Oigan, este
de Last of Us, como diría Jorge
Correa
Díaz,
filósofo griego.
Gran chiste de Jorge Díaz decir que The Last of Us es un filósofo griego.
Fue amigo de Platón y de
creo que
Aristóteles. No.
Tiene frases célebres, luego las mencionaremos. Célebres. Oigan, tengo en la escaleta una cosa que dice: otro tráiler de Horizon Zero Dawn. Y como ya característica, solo eso.
Miren, si buscan información de Horizon, yo creo que no la busquen aquí.
Hasta que salga
el juego. Yo estoy muy emocionado.
Hasta que salga el juego. A menos que este, no sé, tenga que visitar el estudio o algo así.
Pero, ah, bueno.
Pero este, vale. En temas de aquí hasta que salga, yo ya no veo un puto trailer más.
Ahora, ya va. Algo interesante de Horizon Zero Dawn, fuera del juego, que ya hemos visto 30.000 trailers y todavía no sale el juego. Algo muy interesante es su engine, que es el engine que está usando Kojima para Death Stranding. Sí. Es el mismo engine modificado,
Décima,
dicen.
Décima.
No, pero Décima es la modificación de Kojima.
De Kojima, sí. Pero pues mismo, ¿no? Es, vaya, noticias que tenemos de Death Stranding, ¿no? También de Death Stranding, pues ya vimos un trailer, lo vimos en este evento Game Awards, que todo el mundo estaba muy enojado, no se lo tomen en serio, es una mamada. Pero pues Death Stranding.
Con Guillermo.
Uno se ve rarísimo Death Stranding. Luego Kojima dice: hay secretos en ambos trailers. Y la gente se puso a investigar y los puso al mismo tiempo. Y resulta que cuando desaparece el bebé de las
Norman Reedus,
es justo cuando aparece en el de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces creo que,
¿sabes?
Ahí nos está dando mucho contexto
mucho a Metal Gear cuando hizo todo este desmadre Kojima en el 2.
El de Phantom Pain que al principio, ¿no?
No, en el 2, que mostraron unos trailers y luego fue otra cosa y no sé qué chingado.
Pues también, siempre lo ha hecho, ¿no? Ajá. Bueno, Phantom Pain hizo ahí un juego de survival horror y era Metal Gear.
Sí, pero siempre como que juguetea con estas ideas ahí de misterio y no sé qué.
Siempre ha sido travieso.
Sí, by the way, ahora en PT lo acaban de hackear otra vez el juego y encontraron modelos de personajes.
Sí, no sé ya qué los desmadre. Pusieron a bailar.
Y no sé qué tanto desmadre hicieron ahí con PT. Ya dejen morir PT porque no va a ocurrir PT. Y nadie va a hacer algo similar a PT, ¿sí? En mi opinión.
¿Put?
Ajá. pero Death Stranding, pues, es curioso, ¿no? O sea,
se ve rarísimo.
Estas tripas que traen todos y...
Todos traen... Todos están conectados a una tubería o un tubo, un cable.
Tripa mecánico se va a llamar el... No, pues... Tripa punk se va a llamar el género.
Acá del Toro, que es como un otacón, ahí como que va a ser tu partner de aventura.
Sí, hay gente que dice que tú eres el bebé...
Hay gente que dice que tú eres el bebé, pero hay gente que dice que Norman Reedus puede ser el protagonista.
Sí.
Hasta que no Kojima vuelva a sacar otra cosa, que yo lo que voy a hacer hasta
de
3.
Es un juego de acción en el cual te enfrentas a, según yo, a estos bosses.
A los que se llaman los Ludens.
Que, pues ahí el Mikkelsen es uno de ellos.
No, pues se ve que es un malote.
Básicamente es como si fuera un Psycho Mantis cada uno de estos güeyes. O fuera un Vulcan Raven, o fueran un... Y según yo es un juego
de acción
en este pinche mundo como alterno, güey. Porque ¿sabes? También no es... Definitivamente, o por lo que hemos visto en los trailers... Por más similitudes que tenga como a nuestro mundo en cuestión de militares y la chingada y animales y humanos, tampoco necesariamente tiene que cumplir con las reglas de que está situado
en una situación real. De que está en el 96, ajá. O sea, de hecho está bien curioso que lo que estaba viendo fue que en de los aviones, que los aviones también tienen sus tripas. Y los aviones que salen son como aviones de guerra, de Primera Segunda Guerra Mundial. El tanque tiene, pero tiene
estos vísceras,
como tentáculos, tiene o vísceras, o no sé qué sea.
Tentáculo, punk.
Y luego este Mikkelsen que saca la tripa y son unos muertos, básicamente, lo que él controla.
Que ya los traía controlados y se los zafa y se van.
Que ya les dio la orden, ¿no? Está muy raro, o sea...
Tiene que ver mucho con cordones umbilicales.
Sí, pues hasta los animales.
Y con la muerte, ¿no?
En el primer tráiler vimos que estos cangrejitos...
Y todo, las ballenas,
tenían tripita, ¿no?
Donde entonces, nace...
La Ville.
El PS Vita.
Pero, pues hay que esperar entonces a Kojima ahí que anda de romántico en Twitter de repente.
Oye, que... Pido que ya se agarró del Toro.
Así, decimos el chisme, ya ¿no? ¿Podríamos decir el chisme que nos dijeron ayer o no? Ya ves que andaba diciendo...
No,
lo decimos. Bueno, andaba diciendo ahí... Kojima andaba muy romántico, que había conocido ahí una estrella y que hasta le agarró la mano y que dice que no se le iba a lavar hasta llegando a Japón.
Para mí que es una güera.
Para mí que es No, una morena, la de Yubi, ¿no?
No, según yo es una güera.
Miren, ¿qué es lo que hace que Hideo Kojima se orine en sus pantaloncitos?
Talía.
Es una sola palabra.
Yo creo que fue Talía.
Hollywood.
Sí, no, pues. ¿Sabes? Kojima como que siempre ha querido hacer películas.
Sí, es su frustración.
O sea, el día que salga una película que. O sea, una película que no sea un juego.
Él no quiere hacer películas. ¿Sabes que él que quiere? Que las películas vayan a él. ¿Qué más excitante para él va a ser, güey? Que Mikkelsen, Guillermo del Toro. aparezcan en sus juegos, güey. Sí. Ni siquiera es un tema de Hideo Kojima llegando al cine. Es el cine llegando a los videojuegos. Es
como, cada cuánto se compra Blu-rays y va al cine y...
Y lo tuitea.
Y lo tuitea. Sí, o sea...
Y hasta las más malas. Yo creo que ha de tener hasta las de los Almada en 4K.
Yo creo que ya Blu-rays en vacaciones. Es más, yo creo que es eso. Ese... Raiden con sombrero fue una idea de la risa en vacaciones.
Sí,
¿no?
Sí, ahí salió.
De... Oigan, hablábamos. Death Stranding se ve muy extraño.
Vamos a hiper verga, la
vamos
verdad.
A ver mucho de Death Stranding. Todavía falta.
No, ese juego
falta
va a salir
demasiado para saber.
2019.
Creo que es 2019.
Yo diría 2020.
Ok. Entonces creo que hablar de Death Stranding es una cosa que vamos a estar recurriendo. Va a ser muy recurrente de aquí a que salga. Es mucho tiempo. Pero creo que es un
para
gran
que
tema
haya 32 podcasts, sí, de Death Stranding.
Pero quiero ir a nos cayeron la boca Square Enix con Nier Automata, no solamente porque el juego se ve increíble y ya tiene fecha de salida, que es el 7 de marzo, sino que nos cayeron la boca personalmente a nosotros en Barcade Podcast, en que decíamos que las ediciones especiales ya no se hacían como antes. Pues acaba de salir que la edición especial Black Box Edition trae figura, steel case, mucho contenido digital y artbooks y soundtrack.
Y es mucho
también, food. También son japoneses.
Pero bueno, esas sí son las ediciones buenas, güey.
Bueno, pero pues...
Que aprendan, mira, que aprendan, venga, que sea pues, un ejemplo para las demás.
No confío en la figura.
No confías, o sea, en la figura. No, pero...
Yo
no,
solo
no
quiero el soundtrack.
¿Sabes cómo puedo confiar en la figura? ¿Sabes por qué puedo confiar en la figura? Porque puede ser que sea esta misma calidad de figura que vimos de PlayArts de Final Fantasy.
Porque una, PlayArts es de Square Enix. Y aparte de las que son articulables, tienen estas que son estáticas. Entonces
ahora sí que hasta
va a tener un control de calidad bueno, según yo.
Esperemos.
Sí.
Nier Automata.
Nier Automata se ve increíble, ya queremos que llegue. También tenemos ahí noticias en las que nosotros estábamos viendo PlayStation Experience y Tierra solamente podías decir una cosa. Y esa era Marvel vs. Capcom.
Maribel
contra...
Guardia.
Capomina.
Contra Capetillo. Pero vimos ahí unos videitos. El primer trailer de Marvel vs. Capcom Infinite.
Sí.
Que vimos a Capitán América, esta morra, Captain Marvel. O no
Capitán Marvel.
¿Cuántas veces Lorenzo ha dicho Captain Marvel?
No, Lorenzo y yo el fin de semana nada más nos escribíamos Marvel, así. Marvo y ya no. Sale Mega Man X, Ryu. Son peleas 2 contra 2, ya no son 3 contra 3 como...
Es bueno, ¿no?
Puedo decir, está raro porque es un sistema muy Street Fighter Cross Tekken. A ver cómo supongamos que esto de las gemas infinitos medio lo va a arreglar para el metagame y la chingada. Y luego sacaron en ESPN, ya ESPN entrándole a los esports y todo.
Uf.
Un video donde vemos a Morrigan y a Captain America.
Órale. Agarrándose a putazos.
Agarrándose a putazos con... Creo que es con Mega Man.
Oye, dicen que los X-Men sí llegan, pero en DLC, ¿no?
Que los X-Men y los Cuatro Fantásticos llegan en DLC.
Eso ya lo confirmaron.
Dicen, o sea, el juego... Hay un minuto y medio de video del juego y ya están... Y hay DLC. Pero es lo único que vimos de Marvel. Y este era el lanzamiento de Ultimate Marvel vs. Capcom 3 para PlayStation 4. Que dicen jugadores profesionales todos que está bastante bien y decente el port para PlayStation 4. Cosa que no pasó con Street Fighter en Play 4, que está bastante bueno, que el online está decente. Y sí arreglaron uno que otro detallito que tenía de balance.
Ultra sí salió, ¿eh?
Sí, Ultra salió físico. Y trae, y al parecer creo que trae todo el DLC, ¿eh? O sea, los trajecitos y Jill y no me acuerdo qué otro personaje era. Yo creo que era Shuma o no me acuerdo.
¿Guille?
¿Guille?
No, Guille ya estaba.
No, Guille no está en el 3.
Yo más quería decir Guille.
Guille no está, sí.
Guille no está en el 3.
Guillermo.
En el 3 nada más tenemos a Ryu y a esta Viper y no me acuerdo qué otro personaje Street. Y Chun-Li. Pero Guille no está.
También ahí cuando vieron que ya van a poner a Falcon en Street Fighter 5.
Ah, bueno, vimos esto de Akuma para Street Fighter 5.
Akuma, Saiyajin 5.
Al parecer, creo que llega pronto Akuma, no estoy muy seguro. Y es el primer personaje de
pero
la...
Pero ya cada vez se parece más a Blanca.
Akuma, pues es el diseño de personajes de Street Fighter 5 está bastante raro.
Me agarro. Sí, están como grotescones, ¿no?
Están porque como inflados.
Ves a Chun-Li ya con su vestido como de noche. Y la verdad es que sus piernotas son muy grotescas, o sea, no es nada estético.
¿Sabes? Yo creo que el único personaje del 5 que mantiene una estética que tiene desde el 2 es Cammy.
Ajá, Cammy es como la más atlética, bonita. Porque Chun-Li ya se ve muy grotesca.
Chun-Li
ya,
está mamadísima.
Sí, no, tiene... son unas piernas del tamaño de los brazos de Sanji, güey.
Pues ya, es maratonista.
Está muy cuatro, guapa, pero sí está grotesca
de cuerpo. Yo soy cuatro piernas de Chun-Li, así, o sea, neta, está, o sea, tiene músculo sobre músculo y está raro.
Pues Akuma. Para todas las usa, vuela la cabrona como si fuera
helicóptero. Y luego todos los personajes calzan como del 40, güey, o sea, así es. Son unas patototas.
Patototas, sí. Sangue.
Ay, ocupa la mitad patotas. De la pantalla.
Pero pues habrá que esperar a ver más detalles de Season 2 de Street Fighter. A ver quiénes son los otros 5 personajes.
Sí.
Y es todo lo que presentó. Bueno, Vientos. Final de Capcom Cup que ganó. Cierto. Este chavo Knuckledoo. Bastante bien. Nadie le ganó. Nadie le ganó.
O sea, invicto.
Al invicto.
O sea, perdió algunos
17 rounds, años, ¿no?
18. Creo que va a cumplir 18, 19, una cosa así. Pero
su inocencia.
No perdió ningún game. O sea, sí perdió rounds, pero no nunca partidas. Nunca se fue al loser's bracket. Ganó, podría decir, sencillo. Y pues se llevó ahí un premiazote.
Como al final ni festejaron tanto, nomás fueron la familia un Sanborns ahí.
O sea, fueron un Sam, hay un Dennis, ahí salieron
Dennis. In and out.
Fueron un out y ya.
Oigan,
gastaron todo el dinero ahí.
También estábamos viendo la conferencia de PlayStation Experience y yo me volteé a ver a FTA Asher y le di un gran high five cuando vimos Wipeout Omega Collection.
Oh, qué bonito.
Llega básicamente 3 juegos de Wipeout, HD Fury y 2048. Recordamos
que ahora con 100% más sincronía vertical.
Sí.
¿Tú crees que sí tenga sincronía vertical?
Tiene que, güey.
Sí, y la verdad es que Wipeout, sí, como se veía en Vita.
¿Quién hizo
el port? Esperar a ver cómo se emplea.
¿Quién sabe?
Yo como que me acuerdo que vi el logo de Blue Point, ¿no? ¿O estoy alucinando?
Vamos investigando.
No sé. Pero qué bonito, ¿no? Para los fans. De hecho, ya estaba súper dicho desde que salió con la playera acá.
Pues son los Don tres Patrón, mejores, güey. O sea, la neta es que tener 2048 en una pantallota.
Oye, va a ser una
maravilla. Va a ser una joya.
El fan de F-Zero que vaya corriendo por un Play 4.
Sí, sí, fíjate que el fan de F-Zero no es tan fan de...
Wipeout. Yo lo sé, pero es lo más cercano que va a tener a F-Zero en
años. Los que no son fans de Wipeout o que digan, no mames, pues para mí no es, yo jugué y no podía ni dar una pinche vuelta... Chínguense 2048. Porque 2048 es el más friendly.
Más accesible.
Sí, sí. Que hasta con el stick de Vita se podía jugar.
Pues, o sea, sí. Te la pongo. Estuvo mucho tiempo gratis en Gold, ¿no? De Vita.
PlayStation Plus.
Estuvo como un año. Sí, también Uncharted.
Uncharted.
O sea,
no, más como 2 años eran los de cajón de cuando contratabas Plus. ¿No?
Pero Wipeout, que nos dieron fecha de lanzamiento.
De la Mega Collection, ojalá, pero ojalá y salga pronto.
Ojalá venga con esa playera. Plan, ¿no?
Sí.
Ojalá que venga con esa playera que traía ahí Sean Layden.
Sí.
Porque también sale con playera de.
Pero de no Wipeout, mames, de esa, sí, bueno, sí, sí le quedaba de ombliguera.
Oye, oye, se le vea eso. Parecía con playera de Sean Layden, ¿no? No como una vez que salió con una playera de, creo que de Crash Bandicoot y. Y nada, y
nomás se hizo pato.
Oigan, no, ¿cuál se hizo pato? Pues está la Insane Trilogy.
Ahora está Insane Trilogy.
Vamos justo con ese tema. Que anunciaron ya la trilogía remasterizada de
Crash Bandicoot.
Crash Bandicoot.
De Naughty Dog.
Insane Trilogy.
Sí, la remasterización está haciendo un trabajo de Vicarious Visions, quienes son tienen su propio engine, el Alchemy.
Son los que hicieron engine. El nivel de Skylanders.
Son los que hicieron el nivel del último Skylanders, de Imaginators, de Crash Bandicoot.
¿Lo pueden ver en el canal?
Son unos magos del pachoncismo, peluchismo, nubecismo.
Piedrismo también se ve bien bonito.
Sí, en cuanto a texturas, es inclusive humillante lo superiores que son a lo que hace Toys for Bob. Para quienes no sepan, Toys for Bob y Vicarious Visions durante 6 años. Se aventaron el tú uno y yo otro de Skylanders.
Esquilandes.
Que al parecer ya va a llegar a su fin. Por lo mismo, Vicarious Visions no está trabajando en el que le tocaría el próximo año.
Sí, ya
sino que está haciendo
está haciendo otros proyectos. Mucha gente de PlayStation Experience se formó muchísimo tiempo para jugar Crash.
Sí, y es de Activision. O sea, Activision son los dueños de Vicarious Visions. Te das de cuenta que es como si es un first party, güey.
Sí.
O sea, ellos eso quiere decir que Activision tiene dedicado a un equipo, uno de sus equipos trabajando en este nuevo juego, no es que está outsourceando nada.
¿Tú crees que estén planeando ya otro juego, uno nuevo? O sea, después
depende de si
cómo esto le vaya, pega, ¿no? Sí.
Porque mira, si Crash Bandicoot no fue suficiente para mover el nuevo Skylanders. También está cabrón la ilusión que hay ahí de la gente que supuestamente quiere a Crash Bandicoot.
Supuestamente.
Y no lo quiere.
Ojalá no le pase lo mismo que Metroid y F-Zero y todos estos, y Star Fox, que todo el mundo se queja de que no salen. Y
ahora van a estar verguísimas. Sí, claro. O sea, sí. No sé si ni han jugado Cortex Strike Back o Crash Bandicoot Warp. Los tres juegos son una pinche maravilla, güey. O sea, los tres juegos de Crash Bandicoot, neta, están perrísimos. Son el diseño de niveles, al parecer es intacto, es el de Naughty Dog.
El original. Sí, hasta se mueve igual. O sea, yo pensé, o sea, yo juraría que iban a hacer como algo más, pero se mueve igual.
Se ve como un juego de Play 1 con gráficos.
Con pelos.
Con pelos.
Sí. A la gente no le gustó mucho los pelos. Yo les recomiendo que clávense. Alguien me decía, es como uno de esos hechos por fans de Unreal Engine 4. No necesariamente, neta, véanlo a detenimiento y vean qué bonito es el trabajo y qué artesanal es lo que hace el pinche Vicarious Visions. La neta es que yo, por esos güeyes, por ese equipo en específico, creadores de Swapforce y de Skylanders Superchargers, la neta sí meto las manos al fuego y digo que son unos... Son probablemente de la gente más talentosa que hay actualmente en la industria en cuestión de presentación.
Sí.
O sea, neta, el diseño de sus interfaces, el diseño de sus juegos, cómo se ven los Skylanders que ellos les tocaron, no mames, qué joyas, güey. Entonces, yo confiaré en ellos y digo, pues si quieren probar actualmente, si creen que les va a gustar o no, pues ahí están en la PlayStation Store los de Vita, de Play 3 y de PSP, están los Crash Bandicoot. ¿Sí? Pueden probarlo. O
pueden jugar en ese minijueguillo de Uncharted. No es cierto.
¿También? Sí, si los tienen en PlayStation y los consiguen pues denle una checada. Grandes juegos, divertidísimos.
Oye, Asher, yo quería ya hablar de lo que hemos jugado en la semana, pero creo que no nos va a dar tiempo. Prefiero que eso, por ejemplo, Last Guardian lo dejemos un poco para quizás el siguiente podcast o en una vez es el Market Night. Porque quiero dedicar estos últimos 5 minutos vaya, yo soy un ignorante completamente en este tema, pero yo te vi increíblemente emocionado por un juego que se llama Windjammers.
Sí.
Explícame realmente por qué saltaste de emoción.
Porque, mira, cuando uno piensa en Neo Geo y piensas en Versus o en juegos de dos, hay dos opciones. Uno de ellos es pensar en King of Fighters y agarrarse a putazos con alguien. Y el otro es jugar de manera cooperativa en Metal Slug, ¿no? Ese es uno, yo diría que las cosas que más piensa uno. Pero como que jamás el Neo Geo tuvo como su pedo más mecánico, cabrón. O sea, sí tiene juegos de puzzle, pero no tiene como este tipo de juego tan de acción frenética uno contra uno, que no necesariamente sea peleas. Es como un juego de tenis, lo que son unos discos como de frisbee.
Es como hockey de mesa, ¿no?
Sí, es como hockey de mesa y la manera en que funciona es que está un cabrón de un lado, otro de otro, y puedes fintear, puedes como rebotarlo en una pared, puedes lanzárselo directo el frisbee, o también puedes aventar la globeadita y apañar al brother. Se hizo muy famoso el juego porque era una de los videojuegos, yo diría que más underrated que hay. O sea, de los juegos más que pasaron desapercibidos y que son muy buenos. Y se hizo un chiste local casi en la industria. Punto en que si tú vas a oficinas de por ejemplo, las de 2K está Windjammers. Si tú vas a Rockstar Games, está Windjammers. O sea, en todas las oficinas
lo tienen. Me decías que ya es un juego raro de conseguir, ¿no?
Sí, es un juego que conseguirlo es bastante caro. Bueno, 2.000, 3.000 pesos el cartucho.
Okay. ¿Para qué salió?
Para Neo Geo nada más.
Nada más.
Y hay una versión casera de Neo Geo CD. O sea, no hay versión casera.
Sí.
O sea, no, a menos que tengas un Neo Geo CD puedes jugarlo. Y el cabrón está en la Virtual Console japonesa de Wii.
De Wii, no mames.
Pero pues ya no, aquí no salió. Y es un juego que es divertidísimo de dos. Y pues ya finalmente va a llegar a PlayStation 4 y PlayStation Vita. Por los brothers. que trae... parecen ser los más fans de Score, sí, porque solo hacen los juegos que vas a
hablar. Trae online, ¿no? Trae online y ranking matches y no sé qué. Sí.
Es ellos son los creadores de Wonder Boy, del nuevo, del juego más
pues
hermoso,
del juego que más existido. Bonito del mundo, sí. O sea, sí. Ese Wonder Boy, ese le tenemos ganas, pero...
Sí, ellos publicaron Neo Turf Masters también, este juego de... Uh-huh. De los creadores de Metal Slug, que es de golf, también de Neo Geo, lo publicaron en móviles, creo. Que se presta bastante bien un juego.
Pero
de
no hay,
golf
no hay fecha para Windjammers, ¿no? ¿No dieron más detalles?
No. Pero yo creo que no va a tardar tanto.
¿Sabes? A mí me encantaría despertarme el 25 de diciembre y jugar Windjammers.
Se ve, yo cuando, yo la verdad no, no conocí este juego para nada. Recuerden que yo tengo como 12 años.
No, y si tienes 12, yo
dicen
tengo
que la 13. Curva de aprendizaje es larga, güey. O sea, por más que es un juego de retas, entre más los juegas, más vago te haces.
Sí,
o sea,
la maña se va haciendo.
La maña es extensa, pues. O sea, okay. La gente que sigue jugando se hacen buenos y se siguen haciendo buenos los hijos de puta, güey. O sea, te sigues haciendo bueno y mañoso durante mucho tiempo.
No, pues es como esos de hockey de mesita que ya tenían unas mañas ahí de hasta curvas y no sé qué con los discos.
Chamfle.
Aparte es muy humillante Windjammers, o sea, cuando entra el
gol.
Cuando entra el frisbee a la portería contraria el festejo es humillante, no, pues, o sea, suena como que qué verguiza te pusieron.
Como, o sea, de hecho, este diseño de personajes que son como Falkens, pero...
Todos son...
Me recuerda mucho, ¿cuál es el...?
TNC Surf. Sí, es como
no,
muy de
hay,
playa.
Hay una película que juegan voleibol en la playa y todos traen estos lentes y short fosforescente y gorrita así levantada de voleibol. No me acuerdo cuál es la película, pero me recuerda muchísimo a esa película.
Sí, por ahí va.
Ajá. Y es puro noventero, neón.
Se antoja mucho. La verdad es que yo lo vi. Se me antojó más por la emoción de Asher. Pero Asher es una persona que me ha recomendado juegos como Nidhogg. Uh-huh. Y se ve como el tipo de juego que puede causar una euforia.
Sí, pues, es como 20 años antes de Nidhogg.
Sí, claro, claro.
También tenga en consideración que es un juego clásico.
Estoy emocionado por Windjammers, pero ya con esto nos vamos. Sí, se nos acabó el tiempo, pero pues... Vaya, creo que PlayStation Experience nos dejó con muy buen sabor de boca. Tenemos
aunque no fuimos.
Anuncio, no fuimos. Porque pobre.
Porque Six Flags.
No, a Six Flags nos invitaron. Mucha gente decía... ya le bajaron de Disney así y nosotros a ver de tranquilos, ya, cabrón.
Si me llevan a Disney,
era un evento
me pongo más feliz.
Un evento de Warner, ¿no?
Qué feliz estuvo Fox.
Yo nunca había ido a Six Flags.
Nos fuimos al Warner de noche, estuvo padre.
Y me encantó ahí los roller coasters.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero vaya, creo que bonito podcast, hablamos de videojuegos.
Y de PlayStation Experience, y que a los haters que, oye, pues es que estamos hablando de un evento que es dedicado a PlayStation.
Sí, claro.
Porque luego nos decían, malditos Sonyers, solo hablan de PlayStation. Oye, era un evento de PlayStation.
Bueno, pues cuando Xbox habla, ay, no, pero ya veremos ahí cuando alguien haga algo, pues siempre se le cubre todo.
Vaya,
¿no?
Es importante la cobertura en un evento así, ¿no? Sí. Pero creo que viene bien 2017. Muchos juegos retrasados de 2017, pues salen de 2016, salen en 2017.
Nos fue re bien este año en cuestión
nos
de juegos.
Fue muy bien.
Muy mal en cuestión de presidentes y dólares.
Sí. Seguramente
en economía.
Seguiremos hablando tanto de Final Fantasy XV, que pues hay mucho de
cambio.
De Final Fantasy. Y también, pues mucho que hablar de The Last Guardian, que ya por encontrar la reseña.
El águila devora hombres.
Oigan, muchas gracias también, no se pierdan. ¿Sacamos?
Reseña Planet Coaster, reseña Planet Last Coaster. Guardian.
Reseña de...
Forky VR con
Star
Wars.
Tú sacaste una Pokémon Sun and Moon, también salió.
Sí, Pokémon Sun and Moon. Se viene Dead Rising 4.
Dead Rising 4, que ahí la vamos a tener pronto la review también.
Sí. Oigan, también pues hicimos el... Si quieren... Si llegaron hasta acá el podcast, chance ya no es tan necesario, pero si quieren irse a una vista más general de lo que pasó en PlayStation Experience, está el Now. Y sí, bueno, pues.
Y mucho también, más visual también, sí. Vale la pena decir.
Sí, ahí están los trailers. También, pues en nuestro canal, aunque se enojen, subimos, obviamente, sin monetizar, los videos de Death Stranding y de Legend of Zelda.
Más bien subimos. La manera en que funciona es que eso. Nos emocionó el trailer, nos gustó un chingo el trailer.
Lo subimos para que la gente de Barquet lo vea.
Sí, ¿no? Y obviamente se suben sin monetizar.
Sí, mucha, no, mucha no ganamos nada. Estaba,
pero ahí no se gana. La gente sigue sin entender eso. Hay canales que solo suben trailers y esos trailers nunca se van a monetizar.
No, no, porque, es tu contenido.
Porque la misma compañía los manda a canales para que la gente los vea. O sea, es algo así.
Y alguien me decía, es vil, quién sabe qué hacer eso. Y yo le dije, a ver,
cabrón. A ver, no.
Es vil. Hacerle publicidad gratis, güey, a un videojuego.
No entienden, siguen sin entender.
¿Tú crees que a las compañías no les gusta que eso pase, cabrón? O sea, pues...
Yo solo lo veo en el canal oficial.
O sea, decir que eso está mal es como decir que dar las noticias de cualquier medio está mal.
Ajá,
sí, 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 sí. Bueno, pues conclusiones del podcast. Creo que estamos emocionados por Uncharted, The Last of Us.
Running Car.
Preocupados por Gran Turismo Sport. Emocionados por Windjammers, Knack 2. Vaya, viene un buen año para PlayStation. El próximo año esperamos que para tanto para Nintendo con Switch y para Xbox con quizás Scorpio también sea un gran año. Pero
Market navideño.
Market navideño se aproxima.
Navidad.
También obviamente en su momento tendremos también algún tipo de los mejores juegos del año.
Sí.
Sports puede pasar pronto.
Pero
es sin import.
Ahora
es
sí import. Ya estamos hablando de más. Ya nos vamos, gracias Tierra.
Adiós.
Gracias, Folky.
Los amo.
AFT Usher.
Gracias, Patreons.
Gracias, Patreons. Yo soy Diego. Nos vemos la próxima semana. No se pierdan todos los contenidos de Barcade, Fun
y Ninja Wing.